Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Carlos Sánchez presenta, dentro de la serie dedicada a las familias de los instrumentos musicales,
el último programa
con el título Los instrumentos de viento, madera y de percusión. Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes, les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y quiero decirles que hoy vamos a tener el último programa de la serie que estamos dedicando a las familias de los instrumentos. Además del contenido pedagógico que, como todos los demás, va a contener, las músicas que nuestro invitado nos ha preparado como ejemplos ilustrativos de las familias de los instrumentos de las que nos va a hablar son muy, muy, muy bonitas, muy interesantes. Así que, sin más pérdida de tiempo, vamos a saludar a nuestro invitado, que no es otro que nuestro amigo Carlos Sánchez, que ya nos está esperando en Colombia. ¿Qué tal, Carlos?
Hola Juan, un gusto estar de nuevo con ustedes, con todos los escuchas de Iberoamérica. Y pues, como ya lo comentas, hoy finalizamos esta serie de programas dedicados a las familias de los instrumentos musicales. El anterior programa lo habíamos dedicado a los instrumentos de viento metales.
Así es.
Y hoy vamos a escuchar un programa compartido entre la familia de los vientos, maderas y los instrumentos de percusión.
Perfecto. ¿Por cuál empezamos?
Primero, hacer unas precisiones generales. En el caso de los vientos maderas, podemos mencionar instrumentos como el fagot, contrafagot, o sea, que son los instrumentos que tienen los registros más graves, más bajos dentro de esta familia de instrumentos. También se incluyen las flautas, como la familia de las flautas dulces. Allí está la soprano. Contralto. tenor, bajo y la flauta traversa. También otros instrumentos como el clarinete, el oboe instrumentos ya más de carácter folclórico como son las gaitas. Aquí en Colombia contamos con una gaita en la costa atlántica, pero en Europa también, en diferentes países como Escocia y los países que tienen influencia céltica, pues también está este instrumento, la gaita. En Sudamérica hay instrumentos andinos como la ocarina, la quena, como les digo, que se utiliza en la música folclórica andina. También está la zampoña, en el programa de hoy, por lo que es compartido, vamos a escuchar básicamente dos instrumentos de viento en madera. Bueno, vamos a empezar con el fagot. El fagot lo he elegido porque es un instrumento, como les decía, que produce los sonidos más graves dentro de esta familia, y de igual manera es un instrumento quizás no tan popular como podrán serlo las flautas dulces, el clarinete, la flauta traversa. Como a modo introductorio con respecto al origen del instrumento, se menciona que tiene origen en un instrumento romano que se llamaba el aulus, y posteriormente en la Edad Media Renacimiento se hablaba de otro instrumento precursor llamado el dulciano. Podemos hablar de el fagot como instrumento propiamente dicho a partir de finales del Renacimiento. Estamos hablando de siglo XVI, XVII en adelante, y vamos a escuchar como ejemplo una obra de el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Este es una sonata para fagot y cello, K292. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es un allegro. Thank you. Hemos escuchado este ejemplo en el que podemos apreciar el sonido del fagot al estilo inconfundible de Wolfgang Amadeus Mozart, una hermosa sonata. Este es el primer movimiento. Y pues, Juan, ¿qué tal te ha parecido este ejemplo musical?
Este ejemplo musical a mí me ha encantado porque el fagot tiene un sonido muy, muy, muy característico, ¿verdad? Y no sé si hay mucha música escrita para el fagot como instrumento solista, pero no es muy frecuente escucharla por ahí. Y eso que tiene un sonido muy característico y muy bonito, ¿eh?
Exactamente, Juan, sí, es como decía al principio del programa, no es un instrumento tan popular, quizá también por el mismo registro grave.
Claro.
Generalmente abunda la música es como para instrumentos de registros agudos. Eso lo hemos notado en las diferentes familias. Por ejemplo, la familia de las cuerdas,
en el caso de las cuerdas,
también. Exacto, el cello.
Cello.
La tuba en la familia de las vientos metales.
Exacto, sí.
Ahora vamos a pasar a conocer un poco sobre otro instrumento que a mí particularmente dentro de los vientos maderas es el que más me llama la atención por su sonido. Es un sonido muy exótico. Estoy hablando del oboe. Del oboe, que incluso comparte orígenes con el fagot, pero este produce ya sonidos en un registro agudo. Por esto encontramos mayor cantidad de obras escritas para este instrumento como solista o igual compartido con otros instrumentos para música de cámara o para música sinfónica.
¿Se sabe el origen del nombre? ¿De dónde proviene el nombre de oboe?
El oboe, de acuerdo a lo que estuve consultando, tiene relación con una de las maderas que en un momento se utilizó para su fabricación. Se leía por allí que se llama obó, así se llama el tipo de madera, aunque hoy día ya se fabrica con otras maderas como el ébano, por ejemplo.
Sí. Ah, pues muy interesante, muy interesante.
Hablando ya de los orígenes del instrumento, se dice que se encuentran aulos, el mismo instrumento que mencionábamos en el caso del fagot, se menciona por ejemplo en obras de Aristóteles, de Platón, o sea, estamos hablando de la antigua Grecia. También se habla de instrumentos precursores 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia, 2000 años antes de Cristo en Egipto, y ya el instrumento como tal empezó a llamarse oboe a partir del siglo XIII. Desde ahí pasó por un largo proceso en el que se le fueron agregando elementos. Estoy hablando de específicamente Francia, ya por ahí en el siglo XVII, XVIII, se fue perfeccionando, pasó a Inglaterra, se dice que en Inglaterra se le conoce como corno inglés, y ya en el siglo XX es donde alcanzó su plenitud y llegó pues al modelo actual. Como ejemplo, vamos a escuchar una obra del barroco, del compositor que se dice fue el más notorio en esta época. Estamos hablando de Johann Sebastian Bach.
Nada más y nada menos.
De él vamos a escuchar un ejemplo que es de la sonata en do mayor. Es para oboe y bajo continuo. Es la BWV 1035.
Muy bien, pues vamos a escuchar esta sonata de Johann Sebastian Bach para oboe y bajo continuo. Dentro de la serie dedicada a las familias de los instrumentos musicales, Carlos Sánchez presenta el último programa con el título Los instrumentos de viento, madera y de percusión. Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Magnatune.com.
Así de bien suena este instrumento. Para mí el oboe es el instrumento que mejor expresa el sentimiento de la música del barroco. ¿Qué opinas tú?
Sí, Juan, es un instrumento muy expresivo. Permite, con las inflexiones que produce, con su sonido, transmitirnos una sensación muy diferente a la que sentimos al escuchar otros instrumentos de esta familia. Y además, por el sonido, como les decía, exótico, incluso se habla de que hay instrumentos similares, asimilables al oboe en China, en Japón. Estamos hablando de un instrumento que no es únicamente europeo, sino que tiene sus orígenes posiblemente también en Oriente, en Medio Oriente, y ese sonido es muy característico de esa zona del mundo, y al escucharlo en música europea, o sea, como esa fusión de lo europeo con lo oriental, yo creo que es lo que produce también como esa sensación especial.
Y ha habido muchos compositores que le han dedicado sus obras al oboe, tanto como solista, como formando parte de tríos, cuartetos, etc.
Exactamente, Vivaldi, por ejemplo, Vivaldi, se encuentran también muchas obras de este periodo barroco. Mozart también tiene obras.
Marcello, tan popular su adagio del concierto en do menor, ¿verdad?, de Marcello. Muy utilizado este instrumento. Muy bien, pues entonces, Carlos, pasamos al siguiente grupo.
Exactamente, ya la segunda parte de nuestro programa de hoy, y estamos hablando ya de los instrumentos de percusión. Dentro de los instrumentos de percusión encontramos dos subgrupos. Estamos hablando de los instrumentos de percusión de afinación indeterminada y los instrumentos de percusión de afinación determinada. En primer lugar, los de afinación indeterminada son aquellos que no producen unas notas específicas. Estamos hablando de instrumentos, por ejemplo, como los que hacen parte de la popularmente conocida batería, los bombos, platillos. Redoblantes de la percusión folclórica. En Colombia les hablaría, por ejemplo, de la tambora. Del cununo, que es un instrumento del Pacífico. La tambora es un instrumento que se utiliza en la región andina y en la región Caribe. El llamador también es de la región Caribe. En la zona de las Antillas, precisamente vamos a escuchar un ejemplo. No es una obra musical, sino un fragmento en el que únicamente vamos a escuchar el sonido de esos instrumentos de percusión latina, especialmente que se utilizan en la salsa. Estamos hablando de las congas, estamos hablando también de los timbales, aunque los timbales sí son instrumentos que producen notas, pero sin embargo en este ejemplo los van a escuchar. Vamos a hacer énfasis en las congas y en el bongó, que son instrumentos que no producen, como les decía, unas notas específicas. Entonces, primer ejemplo, instrumentos de afinación indeterminada dentro de la familia de la percusión.
Pues vamos a escuchar esta percusión en ritmo de salsa. Thank you.
acabamos de escuchar el ejemplo correspondiente a los instrumentos de percusión de afinación indeterminada. Escuchamos el sonido de el bongó, las congas, percusión latina utilizada en un género antillano llamado salsa. A continuación vamos a pasar al segundo grupo que hace parte de los instrumentos de percusión, que son los de afinación determinada, es decir, los que producen notas musicales. Entre estos podemos mencionar los timbales, generalmente están produciendo dos notas, un intervalo de quinta, por ejemplo un do, un sol. También estamos hablando de los xilófonos. En música folclórica de las marimbas, por ejemplo en Colombia tenemos la marimba de Chonta. Que ya lo habíamos mencionado en otra serie de programas dentro de la música del Pacífico.
Tiene un sonido muy, muy, muy bonito, muy dulce.
Sí, un sonido muy característico, muy especial, sí, quizás sí, por la madera con la que es fabricado el instrumento. Claro. Y estamos hablando de otros instrumentos de percusión menor como los metalófonos. Las placas cromáticas. Placas diatónicas. Y el instrumento que podría decir es el más importante dentro de esta familia es el piano. Algunos autores lo clasifican dentro de otra familia, de la familia que ellos le llaman cuerdas percutidas. También he oído mencionar el término de otra familia que le podrían llamar mixta. Pero en este caso yo estoy valiéndome de la fuente que he consultado, donde el piano hace parte de los instrumentos de percusión. He de confesar que ese es mi instrumento favorito. Para justificar precisamente su inclusión dentro de los instrumentos de percusión, como precursores del instrumento se dice que está el clavicémbalo, el clavicordio, el clavecín . Esos instrumentos se diferencian del actual piano por esas características. Una, en el caso del clavicordio, las cuerdas, a pesar de que son golpeadas, una especie de martillete, este tenía una punta metálica. Luego esta fue reemplazada por una punta, una especie de plectro, pluma de ganso, que producía un sonido ya no tan metálico, un sonido un poco más suave, pero al golpear la cuerda, este martillete permanecía haciendo vibrar la cuerda. En Italia se dice que en el año 1700 Bartolomeo Cristofori ideó un martillete diferente, lo fabricó en madera y lo cubrió en cuero, y al golpear la cuerda se retiraba, entonces permitía que la cuerda vibrara libremente. Y también el sonido que escuchamos del piano, si lo comparamos con el clavicémbalo, clavecín, clavicordio, era un sonido más fuerte, muy metálico. Este nos producía un sonido mucho más dulce. El sonido, pues, del actual piano en principio se llamó pianoforte. También por tener la característica de permitir la expresión de producir sonidos fuertes o suaves de acuerdo a la fuerza con que se pulsaran las teclas. Ya en el siglo XIX fue donde el instrumento alcanzó, pues, su mayor dimensión. Y pues dentro de los pianos se conoce tanto el piano de cola, que es horizontal, al pulsarlo es muy suave de digitar, y está el piano vertical, que al tener una inclinación en la que el martillete debe moverse de abajo hacia arriba, hace que su pulsación necesite más fuerza al digitar las notas.
O sea que hay diferencia entre la resistencia que opone el teclado del piano horizontal a la del piano vertical.
Exactamente. Generalmente los pianos verticales se utilizan más para estudio.
Exacto.
Y los pianos de cola, que ya son horizontales, ya son pianos de concierto. Entonces hay pianos de cola completa, tres cuartos de cola, así va disminuyendo el tamaño de la cola. Y ya en cuanto al registro, estamos hablando de un registro de 7 octavas, que es el registro que abarca el piano. Los pianos electrónicos también imitan, pues, estas características de la expresión, el registro. Y ya las organetas se le reduce 2 octavas, la octava inferior, la primera y la séptima octava, o sea que se está moviendo entre la segunda y la sexta octava.
Pero la extensión del teclado, tanto en el de cola como en el vertical, ahí es la misma.
Es la misma, si son 7 octavas.
Okay.
Sí. Y pues como ejemplo vamos a escuchar una obra del compositor noruego Edvard Grieg, compositor del periodo romántico. Es el primer movimiento de su concierto en la menor, opus 16. He elegido esta obra por dos razones. Una, porque vamos a escuchar el sonido de los timbales al principio de la obra, que pertenece a este grupo de los instrumentos de percusión de afinación determinada. Y además por la fuerza que escuchamos en el protagonismo del piano dentro de este movimiento específicamente.
Perfecto, entonces pasemos a escuchar ya el primer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor de Edvard Grieg. Dentro de la serie dedicada a las familias de los instrumentos musicales, Carlos Sánchez presenta el último programa con el título Los instrumentos de viento, madera y de percusión. Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
este concierto de Grieg es fantástico y suena maravillosamente bien. Y suena el piano, han sonado los timbales, ha sonado toda la orquesta. Es genial. Yo creo que Carlos ha sido un broche muy especial para la serie, ¿no? En realidad.
Exactamente, Juan. También por eso, ese es como otro motivo que me animó a elegir esta obra para cerrar no solo el programa, sino esta serie. Espero haya sido del agrado de todos nuestros escuchas y no profundizamos por cuestiones de tiempo, pero es un abrebocas para que todos quienes por primera vez se acerquen al conocimiento de las familias de los instrumentos musicales se animen a investigar también por cuenta propia y pues adentrarse en este maravilloso mundo de los instrumentos musicales.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque creo que nos has mostrado todas las familias de los instrumentos con ejemplos muy ilustrativos y evidentemente, como decías, no podemos profundizar en cada una de las familias por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero yo creo que a nuestros oyentes les habrá gustado toda la exposición que nos has presentado a lo largo de todos estos programas y supongo que ya nos lo comentarán con agrado porque la verdad es que esta serie ha sido muy interesante, muy ilustrativa y yo, Carlos, te quiero dar gracias por el trabajo que te has tomado en recopilar toda la información que nos has ido facilitando a lo largo de la serie. También pues por dedicarnos tanto tiempo, porque claro, esto no se hace así en un momento. Así que muchas gracias, Carlos, te esperamos aquí cuando quieras.
Igualmente, Juan, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Un saludo entonces muy especial para todos nuestros escuchas y quienes lo deseen pueden seguir mi cuenta en Twitter llamada @musicarlos7.
Y también a los siguientes, por nuestra parte, facilitarles nuestras vías de comunicación, que son una, el correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com o a través de nuestra cuenta de Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Antes de despedirnos, quiero agradecer muy efusivamente a nuestro jefe de producción, Julio Gálvez Manríquez, por su participación espontánea en estos podcasts que hemos dedicado al estudio de las familias de los instrumentos musicales. Sus aportaciones han sido del todo acertadas y no dudo que los oyentes las habrán sabido apreciar porque han ayudado a clarificar aún más, si cabe, las ya claras explicaciones de nuestro invitado Carlos Sánchez. Así pues, muchísimas gracias, Julio. Y ahora sí, ahora nos despedimos ya de todos ustedes, dándoles las gracias por su atención y recordándoles que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.